saltamos la parte de no te hagas el pelotudo, que el otro que está grabado está grabado, ¿está? Yo te lo puteé ahí, lo puteé el otro de arriba y te voy a agarrar con la prensa.
RPM Podcast.
Bienvenidos a RPM, el primer podcast del automovilismo argentino. Y aquel que nos está escuchando a través de internet se preguntará qué es un podcast. Y para eso, qué mejor que Gonzalo Giorgi, quien me va a acompañar en esta aventura cibernética a través de la red. ¿Cómo andás, Gonza?
Bien, Diego. Entonces vamos a contarle qué es un podcast a la gente.
Sí, dale. ¿Qué es un podcast?
Es un archivo de audio que nosotros colgamos en la web, la gente nos va a poder escuchar desde ahí, o si no, va a poder descargar el archivo en formato MP3 y escucharnos en el celular, en un reproductor o donde quiera.
Mucho más fácil que una radio.
Por supuesto, porque lo pueden escuchar cuando quieran, nos pueden cortar, dicen, esto tiene un programa malísimo, y nos cortan ahí, nos pueden seguir escuchando cuando quieran, a la noche, de día, en el día que se les ocurra.
Yo creo que la gente va a cortar seguido el programa.
Sí, quédate tranquilo.
Bueno, y para este primer programa, para este RPM número uno, tenemos muchas cosas. Vamos a hablar un poco de lo que pasó el fin de semana con el Top Race en Buenos Aires, el Turismo Nacional en Salta, la Fórmula 1 que corrió de noche en Singapur, y en MotoGP, la consagración de Valentino Rossi. También tenemos algunas cosas de la web 2.0, ya que la idea de este programa, de este RPM, es hablar un poco también de tecnología. Gonza, para el segmento de la web 2.0, ¿qué va a haber?
Vamos a tener tres posts que se han publicado en el sitio blog. Vamos a hablar un poco de industria, cosas raras. Bueno, después lo vamos a desarrollar tranquilo.
Y yo la semana pasada estuve en la presentación de los lubricantes El Avión Competición, que es un nuevo producto de YPF que está muy relacionado con lo que es la tecnología. Su lanzamiento fue a través de internet. Y bueno, incluso también hablamos con la gente de marketing de la empresa para que nos comente un poquitito acerca de esta nueva campaña. Y por supuesto, para prepararse para lo que viene el fin de semana que viene, vamos a estar hablando de la agenda y de algunas otras cositas. Esto es RPM y sigue de esta manera. Seguimos en RPM, soy Diego Durruti, no me presenté antes y vos, Gonza, no me hiciste acordar que me tenía que presentar.
Y porque nosotros nos conocemos, yo me parece,
¿para qué
me
tema?
¿Para qué nos vamos a presentar entre nosotros?
¿Sabés que tenés razón? Bueno, yo soy Diego Durruti y vos sos...
Gonzalo Giorgi, por ahora.
Solamente por ahora, porque estamos tramitando el cambio de identidad los dos. Empezamos con lo que fue el fin de semana, automovilísticamente hablando. Hubo Top Race en Buenos Aires, una carrera denominada la carrera del año, con muchos invitados, muchas estrellas. Estuvo corriendo Jacques Villeneuve, hubo exhibiciones del NASCAR, hubo exhibiciones de un dragster. Fue una carrera bastante emotiva porque hubo lluvia y eso hizo que las alternativas fueran distintas, fueran cambiando constantemente. Hubo varios punteros, entre ellos Diego Ventín, el Pato Silva, y bueno, finalmente la competencia la ganó Henry Martin, se quedó con esta carrera del año. Segundo fue Lionel Walde y tercero Christian Ledesma. Un Christian Ledesma que tenía la carrera ganada, pero era el candidato y en la última vuelta tuvo un leve despiste y perdió la carrera. De todas maneras, antes que eso, Ledesma le había pegado Galde desde atrás, lo había pasado con un toque y bueno, después fue penalizado, así que si cruzaba primero la meta Ledesma, iba a ser recargado y seguramente iba a quedar con el segundo lugar. Pero bueno, lo de Ledesma es para destacar, ¿no? Tanto por lo que hizo en pista y por lo que hizo después, reconociendo su error en el podio. En cuanto a lo de Jacques Villeneuve, una aceptable presentación tuvo el canadiense, llegó a estar séptimo, finalizó decimosexto, tuvo un despiste a la entrada de Saloto en la última vuelta, y eso lo hizo relegar algunas posiciones, pero creo que no desentonó, y después vamos a hablar un poquitito más en detalle de lo de Villeneuve y lo de lo que pasó, lo extradeportivo con las exhibiciones. También hubo Fórmula 1, que fue lo más importante, un carrerón el que ganó Fernando Alonso en Singapur, en la noche de Singapur. Nadie lo tenía en los planes, había sido decimoquinto en clasificación, situación, pero bueno, la carrera tuvo de todo. Entra Felipe Massa para hacer el reaprovisionamiento de combustible, se le queda la manguera trabada al auto, el equipo tarda muchísimo en sacarlo, también estaba detrás Kimi Raikkonen esperando su turno para cargar combustible, y eso hizo que la Ferrari, que venían dominando y seguramente iban a ser el 1-2, se quedaran con las manos vacías. Todo esto le dio a Fernando Alonso la posibilidad de regresar a la victoria. Estaba muy contento el piloto español con este triunfo. También muy bueno lo que hizo Nico Rosberg con el Williams, llegó a estar punteando la carrera, tuvo que cumplir con una penalización, pese a eso llegó segundo, y al tercer lugar para Lewis Hamilton, que sacó un resultado de la galera. No había brillado el inglés en la noche de Singapur, pero bueno, sacó un muy buen resultado, y teniendo en cuenta lo que pasó con Felipe Massa, ahora le lleva 7 puntos cuando quedan 3 fechas para terminar el año. Y para terminar con lo que pasó el fin de semana, lo del Turismo Nacional en Salta, carreras emotivas con muchos incidentes fuera de pista, vuelcos, por ejemplo el de Juan Pablo Rosotti.
Juan Pablo Rosotti.
Sí, se pegó bastante duro. Como bajó Rosotti el auto, era increíble. Yo creo que eso va a ser la imagen del año en los balances anuales que se hacen, porque después de dio como 8 tumbos.
Peor fue el vuelco de Gabriel Fernández, que volcó el sábado. Lo que pasa es que como no hubo imágenes, no se difundió tanto el golpe de Gabriel.
Pobre tipo. No se pega y
nadie lo reconoce.
Nadie lo reconoce. Pobre
tipo. La realidad marca que Juan Pablo Rosotti salió ileso, se bajó caminando, incluso el mismo domingo se volvió para Buenos Aires. En cambio, Gabriel Fernández, el golpe que tuvo fue mucho mayor, se rompió un par de costillas, estuvo más complicado, y él sigue en Salta internado, pero nadie reconoce el palo que se dio.
Pobre tipo, ¿no? Encima que rompió todo el auto, ni siquiera las imágenes, ni siquiera se ven las publicidades dada vuelta, porque no lo toma nadie el vuelco. Y volvemos a lo deportivo, lo que pasó con el Turismo Nacional en la pista. En la clase 3 ganó Leonel Parrilla, y en la clase 2 Luis Estivill. Estivill tuvo mucha suerte porque venía segundo detrás de Cristian Pérez, que estaba luchando por el campeonato con Balassiani. Pérez levantó para no cargar kilos y bueno, le dejó la puerta abierta a Estivill para que lograra su primer triunfo en la categoría. Lo de Leonel Parrilla, superlativo, un muy buen año del piloto de Tandil, siendo protagonista tanto en el TC2000 también como en el Turismo Nacional, ¿no? Y para terminar, hay que destacar lo de Valentino Rossi, ¿no? Piloto que se consagró nuevamente campeón de MotoGP. El MotoGP corrió en Japón, ganó la carrera, fue muy superior a Casey Stoner, el australiano que ostentaba la corona. No pudo hacer nada con un inspirado Valentino Rossi y un imbatible Yamaha, y bueno, ahora Valentino festeja nuevamente un título en el motociclismo mundial. El último había sido en 2005. Tuvo que esperar la gente, los fanáticos de Valentino Rossi, pero finalmente el doctor consiguió el tan ansiado título.
Cristian Ledesma se escapa una victoria casi imposible, ¿no?
Soy el rey de los pelotudos. Que tengo que pedir disculpas al equipo, a todos los chicos que trabajaron una barbaridad. Guillermo Cruzete, Alberto Canapino, a todos los sponsors. Pues soy un pelotudo, no te lo tengo de palabras.
Bien, simple y sencillo. Muy sincero lo de Ledesma.
Y eso decía Cristian Ledesma en el podio cuando era entrevistado por Leo Regueira. Realmente la sinceridad...
Se jerarquizó además, porque sí. Una cosa es decir soy un boludo, otra es decir soy el rey de los boludos.
Claro, ahora vale mucho más.
Y claro, no es lo mismo. Yo prefiero decir soy el rey de los boludos antes que ser un boludo cualquiera.
Claro, tal cual, ¿no? Esa es la diferencia entre un gran piloto y un piloto mediocre, ¿no? Que el gran piloto es un boludo importante y el mediocre no.
Claro, él dijo yo soy el rey de los boludos, otro hubiera dicho soy un boludo bárbaro. Que otra cosa.
Bueno, y lo más importante del fin de semana en Buenos Aires, aparte de la sinceridad de Ledesma, fue lo que pasó con la presentación de Jacques Villeneuve, con el NASCAR, con los dragsters. Estuvimos los dos en el autódromo viendo estas cositas y realmente fue muy lindo, ¿no? Tuvimos la suerte de ir el sábado y bueno.
Y no mojarnos.
No mojarnos y disfrutar un poquito más, ¿no? Del NASCAR en su real magnitud, porque una cosa es verlo acelerar en una pista seca y otra en una pista húmeda, ¿no? Y también los dragsters, creo que fue algo muy lindo y algo que tal vez el Top Race, creo que es la idea, lo siga repitiendo a lo largo de las temporadas.
Sí, respecto al NASCAR, bueno, sorprendido la potencia, ya lo han pasado y lo ha dicho Matías Rossi en 10.000 lados, pero bueno, para tener
acá
una
referencia... Acá no lo va a decir.
No, pero para tener una referencia rápida, en tercera alcanzaba la velocidad de un TC, iba a 260 kilómetros en tercera, tiene hasta cuarta marcha un NASCAR, pero en tercera cómodo ya iba a 260 el NASCAR, y lo que le costaba tenerlo, ¿te acordás?
Sí.
Lo veíamos y parecía que no iba a pasar por arriba por un momento, porque lo llevaba muy de costado al auto cuando le aplicaba la potencia infernal.
Sí, sobre todo la salida de los frenajes, ¿no? Nosotros estábamos puestos en la horquilla, lo veíamos salir de la horquilla y acelerándolo ahí, el auto se movía para todos lados, ¿no? Y y realmente creo que esa era la buena referencia que uno tenía para saber cuánta potencia estaba manejando Matías Rossi.
¿Y qué potencia tenía después los dragsters? Porque un NASCAR tiene 800 caballos de fuerza. Los dragsters tenían 1000.
1000 caballos. Impresionante los dragsters acelerando en la recta del Autódromo de Buenos Aires. Esos 1000 caballos realmente... era un suspiro, era prácticamente la tirada que hacían de 400 metros, pasaba rapidísima y creo que la gente le gustó ver estos dos autos, cuyo costo son $130,000. La gente de Velopark, que es un complejo que está en Brasil, en Porto Alegre, compró 12 de estos autos a Estados Unidos. Cada auto $130,000.
Pobre gente esta.
Sí, no, obviamente. Y bueno, están haciendo un torneo de exhibición este año para alargar ya las series nacionales a partir de la próxima temporada.
Un dato técnico para cerrar esto, hacen de 0 a 100, la aceleración de 0 a 100 es un segundo punto 8.
No, tremendo, tremendo.
Tremendo.
Y lo que debe consumir.
Genesis. Además, viste que vos lo ves y no es un auto, no es un vehículo imponente, al contrario, lo ves y te da cierto temor porque no tiene grandes medidas de seguridad por el estilo. Y teniendo en cuenta la potencia y la velocidad que alcanzan, hay que subirse ahí arriba.
Sí, ni hablar. Lo que más sorprende a simple vista son los neumáticos, las dimensiones de los neumáticos.
Sí, los traseros, porque los delanteros traseros, ¿no? Parecen sí. De bicicleta.
Claro, en realidad los cuatro, ¿no? Los delanteros son muy pequeños y, bueno, los traseros son obviamente mucho más grandes porque ahí es donde transmite la potencia, ¿no? Y también el motor, lo que es el motor, es realmente impresionante ver la dimensión del motor y cuando lo ponen en marcha... Tremendo, ¿no? Es un ruido... Para el tipo que le gusta los fierros, encantado la vida de ver un dragster, también un NASCAR, ¿no? Creo que fue acertado lo que hizo el Top Race este fin de semana.
Bueno, estamos nuevamente en la sección de testimonios y hoy realmente tengo el enorme placer de entrevistar a la familia Legnani, que son los verdaderos campeones del automovilismo deportivo.
Gracias, Arturo.
Bueno, y también pacientes de Medical Care.
Todos hemos pasado por las manos de Arturo, de Néstor. Realmente, en forma personal, yo que ya tengo 68 años de vida, 49 años de periodismo, me siento magníficamente bien y me arrepiento de no haberle hecho caso antes a Claudio cuando me decía, papá, ponete pelo, papá, ponete pelo.
Yo me lo puse en el 2002. Uno de los primeros en ponerme los leñas en el pelo de la familia.
Seguimos en RPM, el primer podcast del automovilismo argentino. Si nos quieren mandar mensajes, lo pueden hacer a través de nuestro sitio, que es rpmpodcast.com.ar. Hay dirección de mails ahí, o si no, nos pueden dejar comentarios luego de cada uno de los podcasts. Ahora vamos.
Yo les pediría que los comentarios los empiecen a hacer después del tercer, cuarto programa, porque estos son los primeros. Entonces van a empezar a criticar desde el vamos. No, denos un poco de crédito. A partir del cuarto,
año,
quinto...
O a partir del año que viene. Exacto. A partir del año que viene recibimos mensajes con sugerencias y demás. Estos meses que van hasta fin de año, bueno, no. Pero a partir del próximo, sí. Bueno, ahora vamos entonces con lo de la web 2.0. ¿Qué estuviste navegando? Como siempre, sos un fanático. Y aprovecho esto para mandarle un mensaje a los bloggers amigos que están muy atentos a lo que estamos haciendo con RPM. A Martín Eoscue de Cars Magazine, a Carlos Cristófalo de Argentina Autoblog y también a Meteoro de Cosas de Auto. Son tres bloggers amigos que seguramente nos están escuchando y están diciendo, uy, mirá, nos mandaron saludos.
Sí, incluso vamos a estar hablando de alguno de los blogs de ellos hoy.
Sí, bueno, después los otros, del que no hable se va a poner celoso, porque ya uno ya me dijo.
Y va a ser así.
Va a ser siempre así. Son estrellas, ¿viste? Son como Lalo Zanoni. O sea, se creen estrellas sí. de los bloggers y del ciberespacio. Creo que más de uno está por escribir un libro, algo así de qué tipo de comida se comen las presentaciones, los regalitos, una cosa así.
No.
Sí, se van para arriba los pibes.
Bueno, ¿largamos?
Dale.
Primer post que me llamó la atención fue el que vi en Autoblog en español, que dice, lo titulan así, el primer coche volador se venderá en 2009. ¡Ya! Y vos decís, el primer coche volador, ¿cómo es eso?
¿Cómo es eso, el primer coche volador?
Bueno, es mitad coche y mitad avión.
¿Sí?
Exacto, es fácil. Han hecho una fusión entre un auto y un avión para circular, lleva las alas plegadas, tiene unas pequeñas salas. Ahora te voy a ir tirando. Las salas son de 8 metros.
¿Sí? Pequeñas, sí. Para andar en la calle, espectacular.
Imagínate mi autopista.
Imagínate en Avenida Rivadavia.
Hora pico.
Sí.
No, pero por ser de la fue plegada. Este vehículo está dotado de un motor de gasolina convencional. Tiene 4 ruedas. Y bueno, la sala, como decía, 8 metros. Una hélice posterior. Que todo esto se despliega cuando quiere volar. Cuando va por el piso, puede alcanzar una velocidad de 128 kilómetros por hora, mientras que por el aire va mucho más rápido. Así que empiecen a hacer cursos de aviación, porque conviene ir a 185 kilómetros por aire que a 128 cuando se puede por tierra, ¿o no?
¿Ya lo probaron el auto este?
Sí, ya está probado, lo van a lanzar el año que viene. Ya le pusieron precio, que es lo mejor de todo. Te lo voy tirando, 132.000 euros. Baratito.
¿Vos cómo lo ves acá en Argentina?
Mira, acá en Argentina estamos replanteando a ver quién debería tener un carnet para conducir un auto. Imagínate, para conducir un auto que vuela, además.
Sí, tremendo, tremendo.
Tremendo. Así que bueno, los que quieran verla, porque está bueno, es simpático ver la foto de lo que sería este vehículo, mitad auto, mitad avión. Pueden entrar a es.autoblog.com y en categorías industrias y deportivos, ahí van a encontrar este post que habla del auto volador, que ya en 2009 supuestamente se va a empezar a comercializar. Bueno, y otro de los posts para comentar en este primer programa es justamente el de Argentina Autoblog, que habla sobre el lanzamiento de la Ford Ranger Hard Drive. ¿Sí? Es una edición limitada de apenas 200 unidades de la camioneta Ford Ranger, que mecánicamente es toda igual, pero la diferenciación en esta edición limitada tiene que ver con que trae una notebook, una potente notebook, ¿sí?
Tan potente como la Ranger.
Sí, creo que más, sí, es tan potente como la Ranger, exactamente. Yo iba a decir que más, porque la verdad que el fierro que trae de computadora es importante. Es una computadora Dell que trae un Intel Core Duo 2, de 1.8, una pantalla de 15,4 pulgadas, 2 GB de RAM, 160 GB de disco rígido, cámara web integrada, y escucha esto, chasis de aleación de magnesio, bisagras reforzadas, teclado sellado a prueba de derrames, todo eso está apuntado para la gente que labura en el campo. De hecho trae un software agropecuario, así que para los ingenieros que quieran gastar 120.000 pesos en esta camioneta, que como diferenciación trae esta notebook potente, que vaya pasando por cualquier agencia Ford, tiene para elegir nada más que colores gris y negro.
¿Y la computadora?
Y la computadora viene en composé. Que los que quieran conocer un poco más en detalle de esta nueva edición limitada de Ford Ranger, pueden entrar a argentinaautoblog.blogspot.com y en las etiquetas Ford, lanzamientos o Ranger, ahí van a encontrar esto que estamos hablando.
Y hablando de Argentina, Autoblog, como decía al principio cuando mandábamos los saludos, prepárense porque Carlos Cristófalo está preparando para el año que viene el libro de las presentaciones de la industria automotriz, donde va a dar un completo compendio de menús, de regalos, de todo ese tipo de cosas que hubo a lo largo de este año en la presentación. Aparentemente ya consiguió la banca de la revista Autoplus, que lo va a sponsorear para hacer este libro, que creo que va a estar imperdible. Así que prepárense.
Bueno.
Sí, la verdad que...
Les pidió publicarlo primero para que la gente se lo descargue gratis de internet. ¿O lo va a comercializar?
No, yo creo que, y conociendo a Cristófalo, creo que lo va a comercializar.
Sí.
Nada gratis.
Campaña vial agresiva.
Hoy vamos a hablar cómo realizar sobrepasos en la autopista. Si vas por el carril rápido y el auto de adelante va a una velocidad menor que la tuya, mantén la distancia, hacé seña para pedir que se corra hacia la derecha. Una vez que lo haga, realiza el adelantamiento y continúa tu marcha. Si vas por los carriles del medio, debes superar a los autos siempre por la izquierda. Recordá de mantener la distancia, de hacer señas de luces y de marcar siempre con la luz de giro tus maniobras. ¿Viste qué fácil que es?
Ahora bien, ¿por qué sos tan pelotudo y siempre tenés poca paciencia y pasas al auto que va adelante por la derecha, moviéndote en zigzag por toda la autopista de carril a carril, violando todas las normas de tránsito? En la autopista nadie te conoce, pero cuando vos superás al auto por la derecha, todos nos damos cuenta de lo imbécil que sos y enseguida descubrimos que sos el idiota del barrio. No seas estúpido, no te expongas a lo demás y mostrar lo imbécil, idiota y tarado que sos. No nos importa si te querés romper la cabeza mil veces. Te pedimos que respetes las leyes de tránsito para resguardar a la gente que cumple con las leyes y las normas. Es fácil, anótatelo, son tres puntos nomás. Tarado, siempre tenés que pasar por la izquierda. Mantener la distancia con quien va adelante, no te detengas atrás y feliz. Y hacer señas de luces para marcar tu maniobra. Viste qué simple que es. Ahora, seguramente, va a haber menos muertes si vos dejás de ser estúpido. Campaña Vial Agresiva es un aporte de RPM Podcast.
Y para ir terminando entonces un poquito con lo que es internet y la industria, estuve la semana pasada en la presentación de los lubricantes El Ayón Competición, un nuevo producto de YPF que tiene varias particularidades. La primera, la más importante, tiene que ver con el producto. Es un producto que fue desarrollado por Oreste Berta en 1997, cuando se hace cargo del equipo oficial Ford, empieza a desarrollar lubricantes, hace comparaciones con un lubricante que tenía de Fórmula 1, que se usaba en la Fórmula 1, se da cuenta que en la comparación el lubricante Layon que tenía él y el de la Fórmula 1, agregándole algunos aditivos, la prestación era prácticamente la misma. Y a partir de ahí comienza el desarrollo de lo que es la fórmula secreta, que se vendía así. YPF lo vendió como la fórmula secreta, estuvo haciendo una campaña viral que tuvo como máximo...
Estuvo 20, 25 días en internet, un sitio especial bajo el nombre y la dirección de la fórmula secreta, y decían, ya vas a conocer la fórmula secreta de Berta. Mientras tanto, la gente podía competir en una carrera con autos de alta gama,
claro,
un juego que habían hecho ahí adentro del sitio, ¿no?
Exactamente, entrabas, o incluso lo puedes hacer todavía, ¿no? Entras a laformulasecreta.com.ar, puedes registrarte y tener participación de este juego donde se comparan prestaciones, ¿no? Tenés que ir eligiendo el radio del circuito que vas tomando, después la máquina, el sistema te hace una comparación y el que fue más rápido y el que optó por las, el que hizo la elección mejor, más acertada, es el que va a ganar. Pero bueno, lo importante de esto, como te decía, es el tema de esta campaña viral que tuvo como objeto presentar este combustible. 150.000 carreras se disputaron hasta el momento, más de 10.000 usuarios registrados es lo que tiene la fórmula secreta, esta campaña que presentó estos lubricantes El Ayón Competición. Y bueno, como la idea es estar vinculado mucho con internet, los puntos de venta solamente a través de internet, por la página elayoncompetición.com.ar. También hay un local, es un local de Berta Motorsport, que está en Warnes, en Avenida Juan B. Justo 9700, o por teléfono al 0810 333 5148. Esos son la única manera por las cuales uno puede comprar este lubricante desarrollado por Berta. Distensión, momento de relax, nos sacamos un poquitito el estrés, todo, y hablamos.
Yo me pedí un cappuccino.
Yo estoy tomando mate, mirá.
Perfecto.
¿Se escucha o no? Con el termo de Tergopol.
Pará, que estamos en un café, boludo.
Y bueno, pero ahora también en los cafés te sirven el mate.
Bueno, listo. Te traen el tarahui listo.
Te traen el tarahui listo y ya está, así que bueno. Hablamos de la Fórmula 1 en Singapur, lindo espectáculo, ¿no? El tema de las luces, impresionante.
La apuesta que han hecho a esto, porque la verdad que fueron además sin probar. Nadie sabía.
Solamente por simuladores. Hace 10 años atrás, por ejemplo, uno había los jueguitos, ¿no? Generalmente los pilotos probaban en esos jueguitos, pero ahora se desarrolló tanto eso que ahora hay simuladores que son exactos, ¿no? Que miden con tecnología de GPS cómo es cada trazado, y bueno, la realidad ya es realidad virtual, ¿no? Y creo que eso facilita un poquitito este tipo de cosas, ¿no?
Ir a correr a un circuito nuevo. La duda era, bueno, la iluminación, hasta dónde le iba a permitir ver, cuál iba a ser la reacción del piloto de estar manejando bajo 1500 faroles.
Estaban colocados cada 32 metros torres de 10 metros de alto.
Sí, 200, cada una 240 postes.
Mirá vos, y cada uno de ellos tenía 8 reflectores. O sea, reflectores con 8 lámparas, ¿no? Que no eran las de bajo consumo.
No, claro que no.
Como seguramente usaríamos acá, ¿no?
Exacto. Acá de hecho acá ya están tratando de copiar algunas ideas. Cuando vieron que eran 1500 faroles para alumbrar, obviamente que ya empezaron a pedir presupuesto de la del bajo consumo, claro que sí.
Obviamente, y, creo que lo va a hacer el TC2000 en Santa Fe. Este año estuvo probando el TC2000 en Santa Fe, con hizo prueba de entrenamiento a la noche. Querían correr el año que viene. Creo que después lo de Singapur, ya seguramente están hablando con la gente de Osram, de Philip, para que les provee lamparitas de bajo consumo.
Sí, pueden usar luz de día también para aminorar los gastos también.
Yo creo que sería muy piola hacer la carrera de día y decir que es una carrera de noche.
Claro. La cambian de horario nada más, la pasan.
Claro.
La pasan de noche,
en diferido.
Exacto, ponen en vivo arriba.
Claro, obviamente, ponen en vivo arriba, como generalmente se hace en la televisión ahora, pero sí. la corren de día y dicen que es de noche. Creo que eso sería mucho más barato y más seguro.
Va a agarpar más, yo creo que sí, porque además lo saca un día a Tinelli y lo pone en ese horario de Tinelli y ya tenés prácticamente 30 puntos cuando largás. Después, claro, cuando capaz que a los 15 minutos bajó a 15, pero largás con 30 puntos de rating.
O menos que 15.
Segunda categoría.
Che, déjense de joder ahora, que ya es la hora de descansar, hermano.
Todo lo bueno se termina, o todo lo malo también, como es este caso. Llegamos al final del programa. ¿Qué hay el próximo fin de semana, Gonzalo? Lo más importante.
Y yo, de lo que me acuerdo rápido, es el Deceno de la Barría y el Rally Mundial en Cataluña.
Sí, solamente.
Ahí va a estar corriendo Federico Villagra, ¿sí?
Claro, y la FIA GT, que se va a estar presentando en Nogaro en Francia con los equipos argentinos, con el de los Pere Compán y con el del Automóvil Club Argentino. Esos son los dos equipos que van a estar corriendo el fin de semana en Nogaro en Francia con el FIA GT. Es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este primer programa de RPM. Nos pueden mandar mensajes, pero como dijimos, ¿no?, preferentemente a partir del año que viene, que es cuando más o menos ya vamos a tener bien pulidito el programa. Igual los esperamos, porque todos los comentarios son bienvenidos.
Por supuesto. Yo diría que nos vayamos escuchando un lindo temita musical.
¿Qué nos vas a presentar?
Y hoy tenemos, por ejemplo, a esta hermosa balada de Cristian Ledesma, Soy el Rey de los Boludos.
La escuchamos, nos vamos hasta la semana que viene. Chao.
And the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the feet, yeah. All up like you and my baby.